Pasión Taekwondo, episodio 171. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, el Taekwondo. Soy Luis Arroyo, el día de hoy platicaré con Pablo Patiño Pombal. Pablo Patiño es seleccionado nacional juvenil de España, él es concretamente de Galicia, ha sido ya campeón del Abierto de España, campeón del Abierto de Luxemburgo, ha representado a España en el Mundial Juvenil y en el clasificatorio olímpico. En la entrevista platicamos sobre la importancia de centrarse en uno mismo, sobre sus inicios en el taekwondo, la importancia de respetar las etapas de desarrollo en el deporte de formación. Pablo también nos cuenta sobre sus objetivos personales. A mí me pareció un chico muy centrado, que tiene muy claro lo que quiere y sabemos que eso es muy importante para conseguir lo que te propones. Aprovecho para dar un aviso, el próximo martes publico el primer episodio de la versión en inglés del podcast. Entrevistamos a Nikita Glasnovic, que es medalla de bronce mundial por Suecia y ahora compite por Croacia. Búsquenlo, se va a llamar Taekwondo Passion. Y bueno, es el episodio 1, ya tenemos aseguradas entrevistas con medallistas mundiales y medallistas olímpicos, estén atentos. Los dejo con la entrevista. Ya sabes que si sabes de alguien a quien le pueda ayudar nuestras entrevistas, pues por favor compártelas, también me ayudas mucho a continuar haciéndolas si te suscribes a Apple Podcast, si nos sigues en Spotify y en nuestras redes sociales, @pasiontaekwondo en Instagram. No le damos más vueltas, vamos a disfrutar la entrevista, espero que te guste tanto, yo disfruté mucho haciéndola, de verdad que Pablo es un chico muy agradable y te vas a dar cuenta de ello en la entrevista. Soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo.
Hola.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast Pasión Taekwondo.
Hola, muchas gracias por la invitación. Sin duda un placer estar aquí respondiendo a las preguntas que me vayáis haciendo.
Pablo, pues para comenzar, ¿quién eres y a qué te dedicas actualmente?
Bien, yo soy Pablo Patiño, un chico de 17 años que vive en España, concretamente en la zona de Galicia. Y bueno, que está compitiendo en taekwondo, ha conseguido algunos resultados a nivel Opens en Europa, campeón nacional, estoy en la selección nacional junior y ahora empiezo la categoría absoluta y la verdad que empiezo a tener resultados bastante buenos. Y eso, y luego estoy estudiando también las pruebas de acceso a la universidad y bueno, un poquito eso es lo que resumiría.
Perfecto, entonces te encuentras preparándote para ingresar a la universidad.
Sí, exactamente, estamos a esperar que el gobierno nos diga exactamente los días, que bueno, hay unos días establecidos pero pueden variar, y más o menos cómo van a ser las pruebas para estudiar para ello.
¿Y qué quieres estudiar?
Realmente aún estoy un poco en dudas, pero seguramente acabé haciendo o el grado de periodismo o administración y dirección de empresas. Estoy en duda entre esas dos.
Pablo Patiño Pombal, me dio curiosidad por tu apellido Pombal, ¿de dónde es?
Es de aquí, de Galicia, porque no, yo soy de aquí gallego, y es un apellido que muy poco común, ¿no? Porque es de esta zona concretamente, yo tampoco lo he escuchado fuera de aquí, del pueblo donde soy.
De Galicia, entonces es un apellido gallego. ¿Hablas gallego tú?
Sí, perfectamente.
¿De qué ciudad de Galicia eres?
De Pontevedra.
Un poquito antes de que empezaras a entrenar taekwondo, no sé a qué edad hayas comenzado, pero antes de hacerlo, ¿qué clase de niño eras? ¿Eras un niño pues muy, muy obediente, que se estaba quieto? ¿Eras un niño más difícil, más que hacía lo que quería, que tenían que estar regañando? Y aparte, si antes de ingresar a taekwondo, ¿practicaste algún otro deporte?
La verdad que yo siempre fui un niño bastante bastante inquieto, pero tampoco era desobediente, ¿no? Si mis padres me daban alguna instrucción, la solía cumplir, pero bueno, era un niño bastante inquieto, que le gustaba mucho hacer cosas. Y pues mira, te voy a contar una cosa. Mi padre es mi entrenador, entonces empecé a hacer hacer taekwondo muy, ya cuando tenía sentido común, ¿no? Ya estaba dando patadas. Y lo compaginé con el fútbol hasta los 11-12 años. Sabes que en España que el fútbol es un deporte, el deporte rey, y eso estuve compaginando hasta los 11-12 años, que fue cuando empecé a competir un poco más en serio en el taekwondo y dije, me gusta más el taekwondo ver por este deporte.
¿Y por qué te decidiste por el taekwondo? ¿Te gustaba más? ¿Y había algo del fútbol que no? ¿O simplemente te gustaba más?
Bueno, llegó un momento en el que cuando empecé la competición me atraía más el taekwondo, ¿no? La adrenalina de estar haciendo combate contra alguien. Luego los entrenamientos también terminaban más relajados, ¿sabes? Me llenaba más, por así decirlo.
¿Tu padre ha sido
Y
entrenador desde siempre? ¿Es a lo que se dedica o...?
sí, siempre ha
Sí.
sido mi entrenador hasta hace 4 años, exactamente, ahora 4 años. Que me fui al centro de tecnificación de Pontevedra, donde mi entrenador es Jesús Benito, entrenador que estuvo también allí con México. Y ahora cambié para estar allí en el centro de tecnificación, y este año buscaré acceder al centro de alto rendimiento del equipo nacional, de Madrid o de Barcelona.
Hay dos, está en Madrid o Barcelona.
Sí.
Y si te llegas a ir al centro de alto rendimiento, ¿cómo harías lo de tu universidad? ¿Hay manera de que lo hagas allá?
Sí, perfectamente. Además, aquí en ese tipo de centros te ayudan mucho, ¿no? A poder compaginar esos dos tipos de vida, de estudiante y de competidor.
Oye, empezaste así muy pequeño desde que tenías uso de razón, casi sentido común. ¿Recuerdas algo de esos primeros momentos, de tus primeras clases de taekwondo, tus primeros recuerdos en el dojang?
Sí, madre, tengo así como unos flashes, ¿no? No me acuerdo mucho, pero momentos de que mi padre estaba dando clase a los que eran de aquella, los mayores, ¿no? A los de competición, y pasearme por el medio del tapiz e intentar hacer algún combate de broma con ellos, ¿sabes? Pues ese tipo de situaciones sí que me vienen a la cabeza a veces.
Y tu primer examen así de que obtuvieras una cinta de un color.
Uf. Ahí ya no me acuerdo mucho. Me
Nada.
acuerdo, la que me acuerdo fue a cinturón verde, sí que me acuerdo, ¿ves? Pero antes no.
¿Y alguna experiencia en esos primeros años que recuerdes mucho antes de llegar a cinta negra?
Nada en concreto. Como realmente cuando ya lo tenía como algo muy asimilado, no sé, ahora mismo no
No,
recuerdo
okay.
una experiencia así.
No fue algo así nuevo para ti, ¿no? Es algo de tu casa.
Sí, básicamente.
Okay, ¿y de tus primeras competencias?
Pues mira, yo empecé haciendo punches cuando era
Okay.
más pequeño, y recuerdo que la verdad que los resultados bastante bien, se me da bastante bien hacer técnica y no tenía problema en competir. Luego recuerdo mis primeras competiciones en combate, que sí que me costaba un poco más por el tema de tener que enfrentarme a alguien. Y al principio iba un poco más cortado, pero bueno, con el pase del tiempo, de más competiciones, entrenamientos con otro tipo de gente que no sea de mi gimnasio, pues me acabó gustando, apasionando y hasta ahora.
Y luego, ¿cómo vas dejando el pumse?
Voy dejando el punse porque cuando a los 12 años hago esta elección de elegir el taekwondo, realmente porque lo que me gusta es el combate. Entonces, empezó en primer año cadete, creo que era. Y tengo claro de lo que quiero es hacer combate, y eso, mi sueño es ser olímpico algún día en combate.
¿Cómo llegas a la selección de tu se llama provincia ya? ¿De
Se llama
Galicia?
comunidad autónoma.
Comunidad autónoma. ¿Cómo llegas a la selección de tu comunidad?
En el segundo año cadete, en el primero aún no. En el segundo año cadete, pues el campeonato de aquí, regional, le llamamos, el campeonato regional, conseguí ganar el campeonato en menos de 45 y bueno. Y conseguí clasificarme para el campeonato nacional.
Okay, y después de en ese nacional, ¿cómo te fue?
En ese nacional, pues había hecho 4 combates, me parece, perdiendo en cuartos de final. Y bueno, ahí había quedado ese año, era mi primer nacional de combate también.
Y al siguiente año, ¿cómo te fue?
Al siguiente año, perdí el regional, me acuerdo, con un compañero, quedé segundo. Y fuimos los dos al campeonato nacional porque nos veían los seleccionadores con nivel para ir los dos. Y luego hice la final del campeonato nacional, del campeonato de España, contra el mismo compañero de autonomía. Y conseguí ganar la plaza del campeonato de Europa.
Ahí fue tu primera vez que eres campeón nacional.
Sí.
¿Y qué tal se te sentiste?
Fue una sensación extraña porque yo realmente no contaba un. Sí que me veía con opciones, pero no te das cuenta hasta que. Además, la primera vez no te das cuenta hasta que ganas cómo puede ser esa sensación. Entonces, la verdad que súper contento. Fue algo que me hizo mucha ilusión y que me hizo creer un poco más y me dio más motivación para seguir.
¿Eras, clasificaste al Campeonato Europeo de cadete o de juvenil?
Cadete. Era
Cadete.
cadete aún. Era cadete el
Muy bien.
último año.
No sé, allá en España, aquí en México, normalmente cuando ganan algún evento nacional, pues antes de salir al evento, por ejemplo al europeo, los concentran un tiempo. ¿En tu caso te concentraron o fuiste directo al evento?
Sí, me concentraron una semana, fue
Una semana.
con todo el equipo, estábamos todo el equipo cadete, juvenil y sub-21, porque aquí en Europa hay Campeonato Europa sub-21 también, estábamos todo el equipo nacional en uno de los CAR y eso, entrenando y disfrutando mucho, la verdad fue una experiencia súper buena, conociendo a muchísima gente que no conocía, aprendiendo un poco de todo el mundo y de entrenadores nuevos, la verdad que fue una experiencia bastante, bastante buena.
¿En dónde te concentraron?
En el centro de tecnificación de Murcia había sido. Siempre
Murcia.
todos los años se hace una semana de concentración allí para los equipos nacionales, en todos los veranos, concretamente, y eso.
¿Y de ahí se fueron al evento en Europa? ¿Al europeo?
Estuvimos allí una semana, luego estuvimos una semana para afinar en nuestros clubes o en nuestras autonomías y luego salimos para el evento.
¿Y qué tal te fue en el evento?
Bueno, la verdad no como deseaba, hice dos combates, perdí la segunda ronda en contra Turquía, a punto de oro, pero bueno, la verdad no me puedo quejar porque fue una experiencia súper, súper, súper chula. Aparte yo era el segundo campeonato internacional que hacía aún, en Europa había muchos de mis rivales ya habían hecho un montón de campeonatos internacionales, yo solo había hecho un Open de Luxemburgo que había quedado oro y la verdad que para el rodaje que tenía en ese momento y lo que tenía de conocimiento, la verdad es que súper bien.
Ok, entonces, aunque antes no habías quedado seleccionado nacional, ya habías ido a ese Open de Luxemburgo. Ya habías
Sí,
tenido fuego internacional.
había ido porque la selección regional consideró oportuno ir a ese Open para prepararnos un poco para el Campeonato de Europa.
Y quedaste oro en ese. ¿Contra quién fuiste en el Open de Luxemburgo?
Hice con dos de Italia y la final contra un belga, no me acuerdo de los nombres, la verdad. Y pero sí que me acuerdo que había disfrutado mucho esa competición, había notado la diferencia, ¿no? Y luego de ver al día siguiente competir a las estrellas mundiales como hace Novame y ese tipo de gente, pues fue una experiencia muy buena.
De acuerdo, regresas del europeo y regresas a tu provincia. ¿Cómo te sentías después de ya haber competido por España?
No fue tampoco algo tan especial, ¿no? Porque realmente yo ya estaba preparado para ese tipo de evento y luego cuando volví, lo que sí, cuando volví de ese Campeonato de Europa sentía que esto, o sea, al no haber estado en un campeonato de ese calibre aún, no sabía si realmente era eso lo que me iba a gustar o convencer o ese mundo era lo que yo quería llegar lejos y pues finalmente tras ir a ese campeonato sí que confirmé que era lo mío.
Oye, ¿qué cualidades destacarías de, en este caso, tu entrenador, que además es tu papá, pues de tu primera etapa que te formó como competidor?
Pues diría que fue un poco el no tener prisa, el saber esperar los tiempos de crecimiento de cada uno, ¿no? Porque muchos entrenadores buscan en edades muy tempranas un rendimiento muy alto y a lo mejor eso yo lo veo desde mi punto de vista como un error. Y mi padre siempre ha sabido respetar esos
Esos
tiempos y la verdad
tiempos.
que sí, y la verdad que diría que sería esa su cualidad principal.
¿No te presionó para que compitieras muy pequeño?
No, para nada.
¿Tu papá estudió entrenamiento deportivo?
No estudió exactamente eso, tuvo cursos de formación
Ok.
a lo largo de su vida, pero no estudió exactamente eso, sino que él cuando empezó taekwondo, muy joven, en una escuela en Pontevedra, y luego también empezó a dar clases porque se le daba muy bien y ese tipo de cosas, y luego eso, creó su propio gimnasio y poco a poco fue creciendo hasta ahora.
Okay, lo que pasa es que pues en los cursos de entrenamiento pues es un tema común esto de no apurar las etapas. Sin embargo, es una tentación muy grande en la que mucha gente cae.
Sí, exacto. De hecho, yo tengo A mí me tiene pasado ir a campeonatos y cuando era más pequeño y llevar resultados muy abultados contra gente que ahora ni hace taekwondo, ¿sabes?
Sí, es un tema común que hacen a los chicos destacar muy temprano y luego ya no hacen nada. Y después de esa experiencia en el europeo, ¿qué siguió?
Empezó un año bastante bonito, la verdad, aunque fue bastante duro porque pasaba juvenil y en España había mucho nivel, además en mi peso. Había hecho el Europeo Cadete en menos de 53 y pasaba Junior a menos de 59 por el tema del crecimiento y eso, había subido un montón de peso. Y eso, había sido un año muy duro, pero gracias al esfuerzo económico de mi club, de mi padre, pude viajar mucho, competir mucho, hacer alguna medalla en un Open internacional como el Open de Holanda, varios cuartos de final, o sea, avanzaremos rondas, pero luego llega el campeonato nacional y perdí en segunda ronda contra uno de los que era favorito. Y hasta ahí fue ese año, más o menos.
Ese esfuerzo que hicieron, ¿tú salías a esos eventos solo?
No, venía mi padre conmigo.
Ibas con tu padre, nada más los dos.
Sí.
Ok, y quedas eliminado en ese evento nacional. ¿Y después qué siguió?
Siguió que paso cambio a segundo año de junior y soy capaz de ganar el campeonato de España. Y resulta que ese año había la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que aún no tenía ganada la plaza con el Campeonato de España. Teníamos en el ranking nacional como condición ir al Open de Holanda y también sacar una medalla para poder acceder al equipo nacional e ir a la clasificatoria de la Juventud.
Okay.
Y conseguí la medalla de plata en el Open de Holanda y fui a la clasificación de los Juegos Olímpicos de la Juventud y al Campeonato del Mundo Junior de Túnez ese año.
Eso fue el que fue en Túnez, ¿verdad? Primero fue el clasificatorio, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué tal fue ahí?
Pues la verdad que peor de lo que me esperaba porque venía haciendo unos opens muy buenos, a un nivel bastante alto y llegué allí, primera ronda fue bastante fácil, me acuerdo que había ganado por diferencia de 20 puntos y luego segunda ronda me toca contra un rival muy duro de Marruecos, muy alto, de mucha envergadura, mucha pierna y fue un poco desesperante ese combate. Y quizás yo creo que si hubiera tenido más paciencia ese día, en ese momento, podría habérmelo ganado incluso haber accedido a esos juegos.
¿Tenías que avanzar dos rondas para lograr la clasificación?
No, tenía que llegar a cuartos de final, se clasificaban 8. Y había
A cuartos.
empezado, me parece a mí, en ronda 64, me
De
parece a mí.
64,
Éramos
ok.
muchísimos competidores.
Muy bien. Y luego a los pocos días tienes el Mundial Juvenil.
Sí, a los 3 días.
¿Y cómo te fue?
Bastante mejor, aunque el día anterior de la competición, cuando vi los sorteos, me tocaba en segunda ronda con un competidor de Rusia, que yo sabía que era de un alto nivel. Pero bueno, primera ronda me toca contra Líbano, me parece, lo consigo ganar fácil. Y luego contra Rusia era un competidor de alta envergadura, medía 1,92, me parece. Y yo
¿Cuánto
soy
mides tú?
1,76.
Okay.
Y consigo ganarle. Luego me tocaría contra el marroquí que me ganó en el clasificatorio y le gano. Y luego pierdo un cuartos de final con el italiano que posteriormente quedaría segundo.
¿Cómo te sentiste al terminar ese evento?
En el momento que terminé, muy frustrado porque sentía que estaba haciendo un campeonato muy bueno, que me podía haber merecido una medalla incluso. Luego viendo el resultado final, que podía haber ganado incluso la medalla de oro. Entonces, la verdad que en el momento bastante fastidiado, pero luego cuando analizas un poco más en frío el evento entero, que vienes también de otra competición que otra gente no viene, estar con dos semanas, con dos, con 3 días seguidos aguantando el peso y todo ese tipo de cosas, pues sí que te das cuenta que lo has hecho lo mejor que has podido, lo has dado todo y súper contento. Fue una experiencia increíble a nivel personal y a nivel de como deportista y súper contento, sinceramente, de ese evento.
Todo este tiempo del que hemos estado hablando, salvo los periodos que te concentras en los centros de alto rendimiento, sigues entrenando en tu club.
No, estoy en el centro de tenificación en Pontevedra, que es un centro
Ah,
regional,
cierto,
digamos.
cierto, cierto. Y ahí, ¿cuál es tu rutina diaria? O sea, no de entrenamiento, sino ¿Qué haces en la mañana? ¿Vas a la escuela y todo? ¿Y cuántos días, cuántas veces al día entrenas?
Ok, pues mira, los lunes, miércoles y viernes me levanto a las 7 de la mañana y tenemos clase de 8 hasta las 10 y media aproximadamente. Y luego de las 10 y media hasta las 12 y media tenemos una sesión.
De
Luego
entrenamiento.
retomamos, sí, luego retomamos las clases hasta las 2 y media. Comemos y únicamente los lunes tenemos dos clases por la tarde. Y luego ya a las 5:30 pues hacemos la segunda sesión de entrenamiento. Y luego ya el resto del día lo utilizamos para descansar, para estudiar, para ir al fisioterapeuta, por ejemplo. Y luego los martes y jueves tenemos toda la mañana desde las 8 hasta las 2:20 tenemos clase y solo hacemos una sesión por la tarde. Entonces sería un total de 8 sesiones a la semana.
8 sesiones a la semana y por lo que entiendo, los que entrenan ahí pueden combinarlo con la escuela.
Sí, es un centro totalmente adaptado a eso ya, te crean unos horarios en los que te adaptan ya a la escuela con el entrenar.
¿Cuál es el nivel de ese centro o de Galicia comparado con el nivel español?
Pues mira, en categorías inferiores yo diría que ahora mismo es el centro con más nivel.
Okay.
Te pongo un ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Túnez íbamos, eran 20 categorías entre masculino y femenino, pues 5 estaba representado por nuestro equipo.
Y en categorías juveniles y mayores, ¿qué centros son los más fuertes?
Pues el nuestro diría, y luego el Club Hankook también, que es de Madrid, también tiene mucho potencial. El Deportivo Olimpo, que es de Valencia, también tiene mucho potencial. Y no sabría decirte ahora mismo qué equipo más.
Has participado en algunas competencias de clubes,
Sí.
tanto de España como de Europa. ¿Nos pudieras platicar un poco acerca de esas competencias? Porque aquí no se hacen.
Es como, básicamente es como un nacional, ¿no? Por ejemplo, el Campeonato de España de Clubes entra dentro de nuestros criterios para ir a los campeonatos de Europa o campeonatos mundiales. Este año, por ejemplo, para ir al Campeonato de Europa, los deportistas nos jugábamos entre el Campeonato de España de Clubes, la selección, o sea, el Campeonato Oficial de España y el Open de España, el G1. Quien sumara más puntos entre esos dos eventos, pues podría acceder al equipo, ¿no? Entonces es un poco para eso. La diferencia que hay entre el Campeonato de España de Clubes al Campeonato de España oficial, pues en el de clubes puede acceder quien quiera a través de su club y en el oficial se accede a través de autonomías.
¿Qué clubes fuertes hay en España?
Pues como te comenté antes, el Deportivo Olimpo, el Club Hankook, el Sánchez Élez también es un club muy fuerte. El Club Patiño también es un club muy fuerte, que es donde estoy yo. El Sport Natural también es un club muy fuerte, que también es de Galicia. El Taekwondo Mairena de Andalucía también es un club muy fuerte. Y el Sant Pau Jade, que es de Barcelona, también es un club muy fuerte. Y diría que esos son los clubes
Los
más
fuertes.
fuertes.
¿Y en Europa es algo similar?
En Europa, sí, es más bien como que se hace un evento, un Campeonato Europa de clubes. Pero es para que quien quiera pueda acceder a un evento de ese nivel, ¿no? Hay el Campeonato Europa oficial que se va por la selección y luego el de clubes es para quien quiera. De hecho, el Campeonato Europa de clubes, la gente que está clasificada al Campeonato Europa normal no suele participar.
Ah, okay. No, no, el nivel es un poco menor.
Sí.
Y para esos eventos necesitas, o sea, eso sí, supongo que es un requisito estar afiliado a tu federación.
Sí, claro.
Que tu club esté afiliado a tu federación.
Sí.
Ok, muy bien. ¿En qué planes tienes a futuro para tanto para el taekwondo como en tu vida personal?
Pues respecto a Taekwondo, la verdad es, me gustaría la temporada que viene estar dentro de los centros de alto rendimiento del equipo nacional, ya para hacer muchos más viajes, muchas más competencias, poder tener un nivel más alto y progresar, ¿no? En el rendimiento para poder. No sé si en las próximas Olimpiadas, en las siguientes, pero estar dentro del equipo nacional, competir en eventos muy importantes. Luego a nivel personal, pues compaginar es un poco lo que vaya a estudiar con esa vida Y pues en un futuro no sé lo que me deparará, pero o me gustaría seguir con el gimnasio de mi padre, por ejemplo, o luego si tiro por el periodismo más también, pues incluso meterme en el mundo del periodismo, de las entrevistas, de los reportajes. Pero bueno, de esto tampoco puedo hablar mucho porque no sé lo que me deparará el futuro.
Y para llegar a esos centros de alto rendimiento y pertenecer a tu selección nacional, ¿qué necesitas?
Mínimo ser medallista nacional, lo mínimo. ¿Qué pasa? Que luego en la práctica, si no eres campeón nacional y tienes ciertos como requisitos que ellos consideran los ideales para llegar a la élite, no sueles entrar, digamos. Entonces, yo creo que este año sí que cumplo todos los requisitos y bueno, estoy a la espera de ello.
Entonces necesitarías este año ser campeón nacional y que te consideren o que te vean apto.
No este año, pero en años anteriores o en categorías como juveniles o senior.
¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
Pues hay un libro de unos piragüistas que fueron campeones olímpicos aquí en España, Carabioto y Toro, que la verdad que me gustó mucho. Se llama 4 años para 32 segundos, que resume un poco, ¿no?, lo que es la vida del deportista, que estás 4 años entrenando para un día. En este caso, para los piragüistas son 32 segundos de la regata, no la competición. Y la verdad que me marcó porque ellos explican mucho su experiencia, su mentalidad, y sinceramente me marcó bastante, un pensamiento distinto a lo que tenía.
Muy bien, ¿tienes claro que te gustaría participar en mundiales y olimpiadas?
Sí, eso sin duda es el sueño de todo deportista.
¿Qué haces en tu tiempo libre? Y otra pregunta, ¿crees que esos pasatiempos tienen impacto en otros aspectos de tu vida, por ejemplo, el taekwondo?
Vale, pues en mi tiempo libre me gusta mucho estar con mis amigos del pueblo, ¿no? Porque yo realmente, al estar en Pontevedra, que es la ciudad y todo eso, durante el año, y estar seguido compitiendo por Europa y todo eso, pues no tengo mucho tiempo para las amistades, y me gusta mucho estar con mis amigos y ese tipo de cosas, y dar una vuelta, ir al cine, ir a cenar una hamburguesa, ese tipo de cosas. Y la verdad que no me afecta directamente al taekwondo, porque realmente lo hago en periodos que no me tiene por qué afectar.
Ok, imagino, eso sí, que sí te sirve de refresco para cuando vuelvas al entrenamiento, hacerlo más,
Claro,
no sé,
claro.
tener, re recuperar energía.
Sí, es una forma de desconectar, ¿no? Porque al fin y al cabo el taekwondo es un deporte muy continuo, que muchas veces las temporadas se enlazan una con otras.
Sí.
Y pues sí, cuando tengo esos momentos de desconexión, los aprovecho al máximo. Me gusta mucho también estar en la playa, que es algo que me hace desconectar, y pues ese tipo de cosas sí que te hacen recargar pilas a veces para volver con más ganas, porque muchas veces acabas muy saturado de estar entre competencia, campos de entrenamiento, entrenar, los estudios.
Pablo, ¿recuerdas algún error en especial que te haya llevado a mejorar tu vida? ¿Algún error que digas, híjole, a partir de ahí, gracias a eso, estoy aquí?
Buena pregunta, ¿eh? Ahora un error así grave. No lo considero un error, porque yo creo que es algo por lo que pasamos todos, pero lo que diría que me marcó más para cambiar fue en el primer año que era juvenil, en el Campeonato de España, que perdí en segunda ronda. Pues me sentía como que tenía la obligación de ganar por haber ganado el año anterior y por el nivel que tenía. Me sentía obligado. Entonces la presión que yo tenía encima, exigida por mí mismo, no por nadie más, fue muy negativa esa experiencia. Y a partir de ahí empecé a ver un poco el taekwondo de otra forma, ¿no? Como que tenía que hacerlo para disfrutar y cumplir los objetivos que tenía marcados desde el principio de la temporada, centrarme sobre todo en el rendimiento y no en el resultado. Eso fue como un punto de inflexión para cambiar la mentalidad.
¿En qué consideras que no eres bueno?
¿En qué considero que no soy bueno? Pues la verdad que no me considero, o sea, malo, entre comillas, en nada en especial, debido ya que por mi altura, la gente de mi altura debe ser bastante completa, ¿no? Para poder obtener resultados. Entonces, no me considero especialmente malo en nada, pero sí que me considero como característica mala la altura de ser muy, muy bajo.
Y fuera de ¿El taekwondo hay algo en lo que te consideres que no se te da?
Algo que no se me da fuera el... Puf, pues dibujar o pintar o ese tipo de cosas se me da muy mal, muy mal.
Entonces, por lo que me dices, ¿eres pequeño para tu categoría?
Sí.
¿O alto?
Muy,
¿En qué
muy
peso
bajito.
peleas? ¿En senior?
En menos de 68.
Menos de 6'8 y mides 1'76.
Sí.
Sí, es que ha cambiado mucho todo. Muy bien. Si en este momento te diera un letrero espectacular, gigantesco, que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías? Un mensaje corto.
Un mensaje corto, pues que luchen por sus sueños y que se centren en ellos mismos y no en nadie más, porque al fin y al cabo eso es lo que es la felicidad, ¿no? Velar por tus sueños sin meterte en la vida de nadie, sin discutir con nadie y centrándote en ti mismo y en conseguir lo que te propones.
Excelente. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Puede ser de tiempo, educación, dinero.
Pues sinceramente la inversión aún empezó cuando empecé a competir y aún sigue hoy en día, ¿no? Que fue lo de empezar a invertir en los viajes, en las competiciones, incluso este año que ha habido un Grand Prix en Manchester y un campeonato del mundo ha sido Manchester, he hecho una inversión para ir a verlos también, a verlo de cerca, aprender de cerca, y yo creo que eso es una inversión bastante importante porque realmente si no ves a las grandes referentes, no los ves de cerca, no ves cómo trabajan, tampoco puedes llegar a aprender cómo es eso de estar en la élite. Pues yo creo que es una inversión súper importante que está haciendo mi padre, más bien, porque yo aún no dispongo de esos medios aún, pero yo creo que diría eso.
Eso es interesante. Entonces viajaste a Manchester solamente a ver el Grand Prix y a ver el Campeonato del Mundo.
Sí.
¿Y qué te pareció?
Sinceramente, o sea, increíble. Es verdad que por el streaming ya es
Ya, sí,
bastante
claro.
increíble, ¿no? Ver a los competidores, un nivel increíble, los 32 mejores del mundo, pero allí en directo ver cómo calientan a veces, tienes acceso a las salas, muchas veces no, o incluso los ves desde lejos, sus rutinas, te fijas cómo entran allí a pie de pabellón y es totalmente distinto. Entonces, a mí me pareció unas experiencias increíbles.
¿Tienes algún hábito inusual, algo que no haga la mayoría de la gente, pero que tú sepas que te hace especial o que te lleva a ser lo que eres y te ayuda a conseguir lo que quieres?
¿Algún hábito? Pues...
¿O alguna costumbre que diga la gente, pues Pablo es raro porque hace esto?
Porque me considero una persona muy, muy optimista, digamos. Siempre todos los problemas que encuentro le intento dar la vuelta y verlos cómo solucionar siempre. Mucha gente, la verdad, y ahora mismo que me doy cuenta que estoy en el centro donde estoy, está lleno de deportistas de todo tipo de deportes. Y es algo que me doy cuenta que no tiene muchos, que es la capacidad de solucionar los problemas. Y yo soy una persona bastante optimista y que me gusta muy rápido solucionar los problemas, buscar las soluciones y no pensar ni lamentarse, ¿sabes?
¿Eso se debe a tu familia? ¿Es así?
Sí, generalmente sí.
En los últimos 5 años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito has cambiado o adquirido que te ha llevado a mejorar tu vida?
¿Cómo, cómo?
En los últimos 5 años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito has cambiado o adquirido que te ha llevado a mejorar tu vida?
Pues yo diría el que te acabo de decir hace, el que te dije ahora, ¿no? Porque es
El de
algo que
ser
fui aprendiendo,
optimista.
sí, el que fui aprendiendo porque lo aprendí de mis compañeros, sobre todo observando.
¿Qué mensaje le darías a un chico que estaría en tu lugar, como tú a los 11, 12 años, comenzando en el mundo de la competencia del taekwondo?
Que no tenga, sobre todo que no tenga miedo por perder, ¿no? Porque muchas veces cuando empiezas solo quieres ganar, solo te importa el resultado, y yo diría que se centra sobre todo en pasarlo bien entrenando y en disfrutar de las competiciones, que no se coman la cabeza con querer solo ganar.
Dentro de tus compañeros atletas, que es tu medio, ¿qué malas recomendaciones escuchas con las que no estés de acuerdo?
¿Cómo, cómo?
Dentro de tu medio, que son los atletas de taekwondo, ¿qué malas recomendaciones escuchas que hagan con las que tú no estés de acuerdo?
Pues, sinceramente, yo creo que malas del todo no hay ninguna, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de verlo, su opinión, Pero no sabría decirte ahora mismo exactamente, tendría que ponerme a pensar bastante, bastante profundo.
Ok, muy bien. Si te sientes abrumado, confundido o que has perdido el foco, ¿qué haces para volver a enfocarte?
¿Dentro de un combate, dices?
No, en tu vida, o sea que a lo mejor una semana estás distraído, a lo mejor no estás igual de motivado. ¿Qué haces para volver a poner el foco?
Pues sinceramente es una pregunta interesante porque en estos mo bueno, porque pasa mucho, ¿no? Que cuando estás compaginando lo de los estudios como acceder a la universidad y competir a alto nivel, sueles tener esa desmotivación a veces porque no te da la energía para todo. Pero pienso en todo lo que llevo recorrido, en cuando empecé, en lo que me gusta realmente el taekwondo y es una siempre una fuente de motivación pensar en el pasado, lo que llevo recorrido. Para no estropear todo por una semana mala.
Muy bien, una compra menor a 100 € que hayas hecho que ha tenido un gran impacto en tu vida.
Buena pregunta. Una compra menor a 100 euros. Pues yo diría que eso, que algún libro.
¿Algún
Como el
libro?
que,
Muy bien.
como el que te dije.
Sí, ese tú lo compraste.
Sí.
Ok, bien. ¿Has peleado con KPMP?
Sí, el primer año de juvenil, que fue el campeonato del mundo de Mujú, fue con KPMP, eran todos los eventos con KPMP y sí, me cuadró tres o cuatro competiciones.
¿Y cuál prefieres?
Sinceramente, prefiero KPMP, por mi estilo de competir. Soy un competidor que es más rápido, más fuerte de lo que son realmente ahora los competidores. Entonces, siempre me solía beneficiar eso, que con la altura que solo me tocaran, no me puntuaran, era bastante, bastante más fácil, ¿no?
Dentro del reglamento de combate de taekwondo, si pudieras cambiar algo, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué cambiarías?
Sinceramente cambiaría lo de dentro del tapiz, ¿no? Lo de que dejaran más libertad de desplazamiento. Si tú al fin y al cabo te estás desplazando dentro del octógono, que ya es pequeño, sí, que dejaran un poco más de respiro para desplazar, porque realmente desplazamiento es un recurso también que estamos perdiendo. Se ve
Es
mucho
importante,
en muchos
sí.
combates, ¿no? Que la gente está muy quieta, no bota ni nada. Yo daría un poco más de cancha a eso, a poder moverte dentro del octógono con más libertad, siempre y cuando no estés rehuyendo realmente, ¿no? Que estés esquivando.
Ok, entonces aumentar el tiempo que se permite desplazar y más que no solo sean dos desplazamientos para atrás, que haya
Claro.
más. Ok.
Claro, realmente si tú te mueves atrás, te mueves a un lado, te mueves al otro, no estás rehuyendo,
Sí,
estás
sí, sí.
esquivando, ¿no? Las acciones.
Ha sido un placer hacer la entrevista. No sé si quisieras agregar algo más.
Pues sinceramente, la verdad que me gustó mucho que me ofrecieras la posibilidad de hacer una entrevista, porque haciendo estos días siempre me pregunto cómo sería si me hubieran hecho una entrevista a mí, ¿no? Y pues la verdad que muy bien la experiencia. Y eso, que muchas gracias y espero que te vaya todo bien por allí, para tu familia, para tu país y eso, muchas gracias.
Agradezco igualmente, un abrazo hasta allá. Me surge ahorita otra pregunta, si nos pudieras contar un poco sobre las entrevistas que estás haciendo tú.
¿A qué quieres? ¿Qué
Sí, que
algún?
tanto a quién estás entrevistando como por qué lo haces y qué has aprendido de ello.
Pues la verdad que me gustaría, bueno, estoy entrevistando gente muy distinta, ¿no? Empecé con jóvenes promesas, como puede ser Adriana Cerezo. Luego también con gente con más experiencia, como puede ser Jesús Tortosa, Javier Pérez Polo. Unos días también tendré a Damián Villa. Y luego también entrenadores. Me interesa mucho. Entonces eso, pues de cada uno aprender una cosa distinta, tanto como los que están empezando en la élite, como los que ya llevan un tiempo, como los que la pasaron y ahora son entrenadores. Aprender de cada etapa, ¿no? Un poquito, y eso es lo que me motiva a hacer esta entrevista. O sea, la
Ok,
entrevista.
pues igual te felicito porque eres muy joven y tienes claro lo que quieres. Además, es algo relacionado con lo que quieres estudiar. Entonces, no es lo mismo estudiar una carrera y solo atenerte a lo que te dicen en la escuela, allá ir agarrando experiencia práctica.
Sí, un poco es eso. A ver, no lo hice en ningún momento por eso, pero realmente el hecho de estudiar periodismo viene un poco de ahí, ¿no? Porque empecé con las entrevistas, la gente me comentaba que le gustaba mucho que bueno, que hay que mejorar muchas cosas, ¿no? Pero que la idea estaba muy bien, las preguntas y eso, y la verdad fue una de las motivaciones que ahora me tenga esas dudas.
Pues muchas felicidades, Pablo. Esperamos más adelante volverte a entrevistar, ya
Ok.
como seleccionado español, habiendo ido a algún mundial.
A ver si pasa. Eso
Esperemos que
espero.
sí. Muy bien. Bueno, pues un abrazo y saludos hasta... Ahorita estás en Galicia, ¿verdad? Saludos hasta Galicia.
Sí, en Galicia estoy ahora. Ok.
Hasta luego.
Chao.
Hasta aquí la entrevista con Pablo Patiño. Espero que hayas aprendido mucho. Ya sabes que puedes compartir lo que aprendiste en nuestra web pasiontaekwondo.com en la sección de comentarios. Ahí también dejo las notas del programa con los enlaces a los libros que nos compartió Pablo y a su cuenta de Instagram para que los sigas. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo. Nos vemos la siguiente semana, el próximo miércoles, con otra entrevista. No olvides compartir, suscribirte en Spotify y regalarnos 5 estrellitas en Apple Podcast. Hasta luego.